Nos trasladamos a África. Hablamos de Guinea Ecuatorial, un país donde hace años que se descubrió la potencialidad del petróleo. La explotación de este recurso y los contratos con las grandes compañías petroleras mundiales ha puesto en manos de la dictadura de Teodoro Obiang Nguema un importante elemento para perpetuar su régimen. El país, con apenas 1 millón de habitantes, podría vivir con una alta calidad de vida si el dinero del petróleo llegara a la sociedad civil, algo que no ocurre. Desde el programa Africanía de la Fundación Sur, nos ofrecen la entrevista a Hilario Sue Alene, director de la organización no gubernamental de Guinea Ecuatorial Cooperación y Desarrollo. Esta organización lucha por la transparencia en las operaciones petroleras de su país. Escuchamos la entrevista.
Nuestra ONG, entre otros objetivos, tiene como se ha marcado como meta la transparencia en la utilización de los fondos del petróleo dentro de lo que llaman la iniciativa EIT de Tony Blair.
¿Qué quiere decir EIT?
EIT son las siglas en inglés, pero en español y en francés se debería decir ETA. Es Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas. Es, digamos, una iniciativa por la cual los países productores del petróleo pueden contar con mecanismos para exigir qué es lo que pagan las empresas petrolíferas al gobierno y qué es lo que el Estado cobra de esas empresas. Claro, todo eso no cabe duda de que no podría hacerse con una exactitud matemática, porque las empresas dan las cifras que luego nadie puede controlar, que son las verídicas, y no tenemos más que aceptarlas. Dicho de paso, la transparencia, creo yo, en mi humilde opinión, que esa transparencia, esa EIT, no puede controlar hasta llegar a impedir que se den los casos de los paraísos fiscales, que es ahí por donde más van a parar ciertos fondos que nadie puede controlar, ya que los bancos no pueden, por el carácter de confidencialidad, por la cláusula de confidencialidad, no facilitan datos de sus clientes así por así. Por lo menos en los paraísos fiscales no es posible conseguir saber lo que tiene, por ejemplo, ExxonMobil o Marathon o alguna empresa otra petrolífera. Me consta que muchas ONGs, Transparency International y otras, están haciendo un gran esfuerzo por llegar a saber exactamente qué es lo que tiene cada una de esas, qué tiene cada una de esas empresas en los paraísos fiscales, pero ese muro que no les permite traspasar y llegar al fondo del tema les impide conocer realmente cuál es la situación.
¿Tenéis algún tipo de contacto con estas organizaciones internacionales como Transparency International?
Los contactos con Transparency International y alguna otra es solo a través de internet. No tenemos contactos que digamos físicos de alguien de la ONG esa que haya ido a Guinea alguna vez para trabajar.
Y actualmente me imagino que al aceptar una ONG como Cooperación y Desarrollo que está abogando por la transparencia en los datos de la producción petrolífera en Guinea Ecuatorial, quiere decir que por tanto hay una denuncia implícita de que esos datos no se están ofreciendo al pueblo, se les están escatimando, que esas inversiones que llegan a Guinea Ecuatorial a través de sus riquezas naturales no están llegando al pueblo.
Más que denuncia, lo que hay es la puesta en marcha de la iniciativa de Tony Blair, del que le he hablado, que se inició, si mal no recuerdo, en la cumbre del desarrollo que tuvo lugar en Johannesburgo. Es donde Tony Blair presentó la idea de la utilización de transparencia.
Entendemos que si esa transparencia se estuviera dando en Guinea Ecuatorial, no haría falta que nadie se dedicara a trabajar sobre ello.
No porque se dé la transparencia o no se dé. es, yo diría, por no decir una imposición, no sé con qué otra palabra suave podría utilizar, es una manera de exigirles a los gobiernos productores de petróleo que se sumen a esa iniciativa. Eso les permitiría utilizar mejor los fondos, eso evitaría la corrupción tanto por parte de las empresas como por parte de la propia administración. Entonces la idea es esa, que haya una fluidez, que haya una transparencia en la utilización de esos fondos.
Entonces,
pero no solo es para el tema de la transparencia fiscal, no solo es la iniciativa esta. El Fondo Monetario también tiene sus mecanismos, Fondo Monetario Internacional tiene sus mecanismos que aplica en los presupuestos y los temas fiscales para que se evite al máximo la fuga, la corrupción o la mala utilización de los fondos.
En el caso de Guinea Ecuatorial, ¿dónde están publicados los ingresos por la producción petrolífera? Y si existe esta publicación, ¿esos datos se pueden tomar en serio?
Estamos todavía en la fase inicial. Ya, de hecho, el primer paso que dimos en 2004 dentro de lo que es la iniciativa de la transparencia no llegó al punto final. Se inició como país candidato. Guinea Ecuatorial ingresó en la ITI como país candidato. Luego habría que cumplir una serie de indicadores, 18 en total, para ver si el país podría acceder al grado de cumplidor de la ITI. Pero por razones que no sería necesario aquí analizar para no ampliar nuestro encuentro.
No ha cumplido.
Guinea Ecuatorial no pudo cumplir y tenemos que iniciar nuevamente una segunda EITI, que yo llamaría EITI 2. Se abrió una página web de la EITI Guinea Ecuatorial, que podré encontrarla, luego le daré las referencias, pero todavía no hay una circulación de datos porque no llegamos a la segunda fase que nos permitiría hacer una publicidad de lo que se está haciendo.
O sea que no existen datos. Ahora realmente
existen datos correspondientes a la conciliación. Hicimos una conciliación de los años, si no me equivoco, 2007 y 2008. Nos falta por conciliar los datos del 2009 y 2010, que esperamos se podrá hacer ya en la segunda fase o en la reaplicación de la ETI que vamos a iniciar de un momento a otro.
O sea que con conciliación, lo que quiere decir que se han confirmado los datos de extracción de petróleo de 2007-2008.
Sí, la conciliación es un proceso que permite compaginar los datos de las empresas con los datos del gobierno. Si hay una diferencia, se investiga, se analiza hasta conocer el origen de esta diferencia. Por ejemplo, si las empresas dicen que por el concepto de regalías hemos pagado $4,000, pongo un ejemplo, y en los datos del gobierno, por el mismo concepto, aparecen $3,000, hay unos $1,000 por ahí colgados que habría que saber si es por diferencia en fechas de ingreso o por alguna otra razón.
En este caso, digamos,
por eso decía yo que la EITI para mí no va al fondo hasta evitar los paraísos fiscales y demás fórmulas de corruptela que puedan haber en un país. Se limita únicamente a ver los datos, si concuerdan o no concuerdan. Y después, otra de las cosas que a mi entender encuentro un poco fuera de sitio es que la Haití, como gran parte de las iniciativas de la comunidad internacional, es algo voluntario. Es decir, si el país quiere, se adhiere. Si no quiere, no se adhiere. Tampoco hay algo coercitivo que le obligue a cumplir a rajatabla todo lo que se ha comprometido a hacer. O sea, que es a mi entender, un fallo que encuentro.
Como quien firma la Declaración de los Derechos Humanos.
Uh-huh, como que algo así. Uh-huh.
Con todo esto entendemos hasta dónde podemos llegar hablando, hasta dónde no podemos llegar hablando. Seguimos hablando de la cooperación, de desarrollo, seguimos hablando de la sociedad, de una sociedad estructurada. Hemos visto la revolución, la primavera árabe, con una estructuración de la sociedad árabe que quizás a algunos les pueda llamar la atención. Cada uno, pues lo mismo, a quien haya estado más atento le habrá sorprendido más o menos. Y hablábamos siempre de cómo se va a implementar esto, si se puede implementar esta primavera árabe a una primavera africana. La verdad es que un poco decepcionados en este sentido, quizás Uganda, un poquito Malawi, pero no ha habido una primavera africana. ¿Qué está pasando en Guinea Ecuatorial?
En mi humilde opinión, me parece un poco difícil que la primavera árabe pueda convertirse en primavera africana. Si no es así, yo diría que los hechos me dan la razón. Muy poco se ha hablado de la primavera al sur del Sahara, porque no ha habido razones para eso. En el tema de la primavera árabe, concretamente, siento una especie de pena desde el punto de vista de política internacional. Yo quería decir que en gran parte echó la culpa a la comunidad internacional, porque podían haber evitado esas situaciones que llaman primavera árabe, de no haber consentido la continuidad de estos presidentes hasta que no se pronunciase el pueblo, de haber habido un poco más de exigencia a los presidentes, lo que es el respeto a derechos humanos y cosas de estas. En mi humilde opinión, creo que no se hubiese llegado a la situación que hoy en día se está viviendo. Porque es triste oír que el presidente de un pueblo está disparando contra su propio pueblo. Es triste oírlo. ¿Y por qué la comunidad internacional ha permitido que ese presidente esté ahí? En ciertos casos han sido armados, han sido bien atendidos, se les ha tenido como buenos dirigentes hasta que estalló la primavera.
Creo que en esto semejanzas, similaridades las tenemos en toda el África, uh-huh, también, por supuesto, uh-huh, en África Central con dictadores, con democraturas, uh-huh, como las llamaba Max Linnaeus Goumaz, de dictaduras, en el uh-huh fondo disfrazadas de democracia, que son aplaudidas uh-huh por gobiernos occidentales y son respaldadas. Hace poco había una encuesta en la que preguntaba por qué no han triunfado esas mismas revoluciones, esas mismas primaveras en África. Decían si porque la sociedad civil no está preparada o porque el miedo que tiene la sociedad civil y lo que se juega la sociedad civil al intentar hacer estas primaveras es demasiado, porque muchos pueden acabar en la cárcel, porque muchos pueden acabar sin ver el fruto de esta revolución. ¿Por dónde andaría usted?
Bueno, después de las colonias, el colono al llegar nos encontró con una forma de gobernar y de vivir, y de la noche a la mañana ya dicen que somos repúblicas, somos demócratas. Por eso siempre cuando me presento suelo decir que yo vengo de África, un continente de repúblicas pero sin republicanos, un continente con partidos políticos pero sin demócratas. Yo creo que la falta de republicanos y de demócratas en África hace que la gobernabilidad o la gobernanza no pueda entenderse como se entiende en el mundo occidental. Creo que esta es una de las razones por las cuales no aciertan nuestros dirigentes, no aciertan. Aparte de que, porque haya mucha riqueza, porque han interpretado mal lo que es el poder, eso ya es consecuencia o características individuales de cada uno de ellos.
Pues encantado de haberle tenido con nosotros, Hilario Sue Alene. Sería muy largo, todo es, como decíamos al principio, antes de entrar en la entrevista, podría haber durado muchísimo más, ha sido muy larga, pero de todas formas yo creo que, bueno, que ha habido mucha información sobre la mesa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.